Hola Romina, Edgardo y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo bien.
Bueno, consultarte, Dani, en principio, sobre esta venida del gobernador a la ciudad de Zapala, sobre sus palabras, sobre su discurso, porque bueno, vimos que en las redes sociales que tenían, ¿no?, su opinión formada como Frente Grande y como municipio antecesor o gobierno antecesor de esta gestión municipal.
Sí, primero que nada, aclararte algo que fue reiterado todo el año, que no nos invitan. La verdad que no entendemos la modalidad que tiene esta gestión, la modalidad que acompaña al presidente del Consejo, no la compartimos, porque son, una, por un lado, la discusión política y por otra, la forma institucional. Obviamente una visita del gobernador, tiene que ser invitado todos los concejales y no nos invitaron. Lo poco que pudimos ver es a través de ustedes, a través de los medios, con lo que han subido, y nos parece una total falta de respeto a cada vecina de Zapala que nos ha votado, porque indistintamente de ser oficialismo o oposición, todos somos gestión, los 11 concejales, y nos parece una falta de respeto que sigan con esta modalidad de invitar solo a los que los aplauden y les festejan estos anuncios. Por otro lado, la verdad que viendo y escuchando ahora los audios que han pasado ustedes del gobernador y el que han pasado el intendente Cosman, la verdad que me sorprende cómo faltan a la verdad en muchísimas situaciones. Mirá, para ir más puntual a lo de las 44 viviendas del gobierno Zoen, del gremio Zoen, perdón, son viviendas o lotes municipales que se adjudicaron en la gestión anterior. Pero falta la verdad el intendente cuando dice que se entregaron casi de una forma de salida de una gestión a la otra. Yo quiero recordarles a esos 44 trabajadores municipales que, gracias a Dios y menos mal que salió en la gestión de Soledad Martínez, porque esos lotes que son en el portal fueron discutidos por el bloque del MPN diciendo que había empleados públicos que no iban a poder pagar lotes de 80, 90 mil pesos como salían. Y la verdad que desde la gestión que se envió expediente por expediente y desde el Consejo, que luego acompañaron todos los bloques, salieron esos 44 lotes adjudicados porque ya estaba este programa que ahora vinieron a anunciar, que era justamente entregarlo porque tenían gestionado los fondos a través de organismos provinciales y nacionales para la línea de crédito de vivienda, ¿no? Pero digo, ¿por qué, gracias a Dios, salió nuestra gestión? Porque salían 80, 90 mil pesos. Si esos mismos lotes los tiene que entregar Cosman hoy, salen 500 mil pesos por decisión de Cosman y por decisión de su política de cómo manejar la tierra de la ciudad, ¿no? Entonces, la verdad que escuchando cada parte del discurso nos damos cuenta que ha pasado un año y tres meses. Y recién ayer conocemos, después de dos años de haber ganado las elecciones, cuál es el plan de gobierno que viene a proponer la provincia. Porque si vemos los medios provinciales, dice Gutiérrez anunció el plan de obras para Zapala, el plan de desarrollo para Zapala, el Zapala futuro. O sea, volvemos a esta muletilla de que desde la provincia nos tienen que decir qué hacer en la ciudad de Zapala, ¿no?
Ahora, Daniel, más allá de que ustedes no hayan sido invitados ni a este ni a otros actos, digamos, ¿pueden ir ustedes al acto o no?
Sí, pero yo te digo, Edgardo, obviamente que podemos ir y quizás hay muchos vecinos que plantean, bueno, pero si no los invitan, igual pueden ir. Lo que te digo, no sabíamos lugar, no sabíamos hora, no sabíamos qué se anunciaba y además es como colarte un cumpleaños de 15 años. La formalidad es que indudablemente algo está fallando, que es que no nos quieren invitar. Indudablemente, no, ni siquiera nos dicen el lugar y el horario. No es que esto se sabe de antemano y cualquier concejal, si quisiera, pudiera ir. Distinto es un acto formal por el Día de la Bandera, formal por el aniversario de Zapala, donde previamente se cura día, horario, y nosotros podemos decir, no, quizás no nos invitaron, pero previamente sabes a dónde se hace y por qué se hace. Esta forma que tienen de hacerlo totalmente privado o selectivo, nosotros no lo compartimos.
Digo, me parece una buena oportunidad para, por lo menos, manifestarle al gobernador de que no es cierto o que están faltando la verdad ante situaciones como esta, de anuncios que se hacen en forma pública, y que después, bueno, digamos, se replica esto en los medios de difusión, ¿no? Y, uh-huh. y está bueno que por allí, en algún momento, porque vos decís, somos colados en un como en un cumpleaños de 15. Creería que no, porque ustedes son concejales electos por el pueblo, entonces...
Pero si no sabemos el horario y el lugar, Edgardo, sí. obviamente que nos gustaría explicarle todo esto al gobernador. El gobernador viene a Zapala y anuncia un plan de planificación de un Zapala postergado, acordado y trabajado con todas las instituciones, y esto ya no lo digo de oposición o de bloque del Frente Grande. Preguntale a los colegios si están de acuerdo con la ordenanza de zonificación. Preguntale a las organizaciones intermedias si están de acuerdo con los valores que han puesto sobre la... Entonces, se lo está diciendo la sociedad, no están hablando con las organizaciones intermedias, no están escuchando a los colegios técnicos que los asesoran constantemente, que no deben tener esta modalidad de aprobar ordenanzas que modifican drásticamente la planificación de la ciudad sin un previo trabajo con ellos. Entonces, no se lo decimos solo nosotros como bloque opositor o como nos tildan ellos, porque indudablemente no nos invitan a esas reuniones porque no quieren que les digamos estas cosas.
Daniel, una consulta. ¿Puede ser que estaba presente ayer en la calle con los manifestantes de Aten, la diputada Soledad Martínez?
Sí, estuvimos en el reclamo, en el abrazo simbólico, perdón, del hospital y obviamente en su reclamo por recomposición salarial, por insumos y por la, sobre todo la sobrecarga horaria que ha tenido todo el sector de salud. Ayer fue un reclamo puntual de los profesionales, pero también ha sido de todos los sectores del hospital, desde en mucamas, enfermeras, administrativos, porque la verdad, un año de pandemia como el que tocó, el sector de salud fue el más golpeado y el que más carga horaria le ha metido a esta pandemia, y obviamente el reclamo daba vuelta en eso, por eso nos sumamos a ese reclamo. Luego de eso se decidió llevarle un petitorio al gobernador. Yo no me acerqué a la Cámara de Comercio, pero sé que la diputada Martínez, que estuvo en la marcha a media mañana, luego sí se acercó a la Cámara de Comercio.
Uh-huh. Y respecto del plan, el gobernador destacó que es un plan pensado por un equipo profesional propio de Zapala. Vos decís que viene de la provincia. ¿Qué opinas respecto de las declaraciones del propio gobernador, de que ahora sí hay un equipo que planifica, que es de la ciudad y que planifica?
Primero que nada, lo que digo de un plan futuro, como lo plantea el gobernador, es el mismo, como él lo dice, que ha hecho Gaido en Neuquén y el que la provincia quiere implementar como eslogan de campaña, ¿no? Zapala futuro, más, y así lo van a hacer en cada ciudad en que lo puedan replicar. Luego de eso, sí te aclaro que yo valoro y mucho el trabajo de profesionales que hay adentro del Ejecutivo, obviamente, porque me ha tocado en este año como concejal y a nosotros como bloque, ser muy críticos de decisiones que han tenido, pero lo hemos discutido en la forma técnica con técnicos de la municipalidad. Yo no desmerezco ese trabajo. Sé que hay profesionales que le ponen empeño a ese proyecto. Lo que nosotros decimos es que no puede venir ahora una gestión o un intendente a decir, después de un año y tres meses de haber asumido, de más, se cumplen en pocos días, 2 años de haber ganado las elecciones, recién ahora venir a decir qué es lo que van a hacer. Eso, la verdad que nosotros no lo compartimos. Entendemos que esta es su plataforma de gobierno, que nos hubiera gustado escuchar mucho tiempo antes, pero bueno, indudablemente tuvieron que pasar 2 años y tuvo que pasar un año de pandemia para que nos puedan presentar qué es lo que quieren en estos 2 años y medio que les quedan de gestión, ¿no?
Uh-huh. ¿Pudieron ver en detalle, Daniel, este proyecto?
En detalle no, porque formalmente no han ingresado al Consejo Liberante. Como te digo, solo a través de ustedes que han subido diferentes videos, los medios uh-huh. Y gacetillas donde se especifican los proyectos. No sabemos nada en profundidad más de lo que ha circulado, ¿no?
Bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto.
Bueno.
Ya se viene la preparación, ¿no? El primero arrancan las sesiones, así que...
El primero, ya el lunes, tenemos la primera sesión. Nosotros formalizamos un proyecto esta semana que veníamos planteando hace ya tiempo, por lo menos de mediados de noviembre, fin de noviembre, que nosotros como bloque, y hay otros bloques también, que queremos volver a la presencialidad, porque la verdad que esta modalidad virtual perjudica no solo el funcionamiento de sesiones, que ningún vecino o institución se pueda acercar al Consejo, sino también el trabajo en comisiones. Necesitamos volver a la modalidad presencial. Sabemos que hay bloques que no quieren, pero nosotros entendemos que ya no hay vuelta para no volver, obviamente teniendo los recaudos y todos los protocolos para poder cuidarnos, pero necesitamos que el consejo sea un consejo de puertas abiertas.
Daniel, ¿cuáles son los fundamentos que esgrimen los bloques que no quieren volver a la presencialidad allí en el consejo?
Mira, es el no por el no. Yo te digo, nosotros desde mitad de diciembre a la fecha, cada sesión que se ha hecho la hacemos desde el Consejo Deliberante. Venimos 3-4 concejales desde acá, hay veces que nos sentamos en nuestras bancas, por más que sea una modalidad virtual, pero digo, no hay mucho fundamento para aquellos concejales que no quieren volver a la presencialidad. Dicen que hay que cuidarnos y demás. Nosotros obviamente que todo eso lo compartimos. Entendemos que hay que también volver a que el trabajador municipal y todo el que está afectado al consejo vuelva a su puesto de trabajo, quizás con turnos rotativos, quizás con diferentes horarios, pero entendemos que es una modalidad que ya hay que ponerla en práctica. Hay concejales que por un lado dicen abiertamente que las escuelas deben abrir para la presencialidad de los alumnos. Y acá en el Consejo Deliberante dicen, no queremos volver al Consejo porque es complicado y necesitamos seguir con la virtualidad. Entonces, ese doble discurso nosotros no lo compartimos, entendemos que acá en el Consejo están las condiciones para volver a funcionar ya hace tiempo y por eso, además, porque como te dije anteriormente, las comisiones necesitamos ver expedientes, necesitamos tener otra forma de trabajo presencial, teniendo todos los recaudos.
Dani, te hago una consulta, perdón, Romina.
Sí, sí, Dani.
Pero precisamente hablando de las escuelas, desde el Consejo Deliberante, ustedes han presentado, no sé, alguna nota, algún proyecto, han recorrido las escuelas, ¿saben cómo está la situación respecto del inicio de las clases que va a ser la semana que viene?
Mira, a mí me toca de cerca, yo soy docente en la escuela de PET 11, tengo horas en las que tengo permitido, obviamente, ¿no? Pero tengo horas en media, en la escuela técnica, y la verdad que desde las reuniones que hemos tenido de jefatura de departamento, no está clara la vuelta en el sentido de presencial directamente. Según la escuela, hay escuelas que han priorizado primero y sexto año, o los últimos años, por los chicos que se van a estudiar y demás. Pero está todo atado a que se defina en estos días y nosotros entendemos, si no es la semana próxima, quizá en una semana ya debería estar definido bien claro cuál va a ser la vuelta a las escuelas y sobre qué manera, ¿no?
¿Para la escuela está en condiciones?
Mirá, yo te digo, no he recorrido las escuelas, te miento si te digo que he ido. La verdad tampoco la he recorrido porque las escuelas hoy no están abiertas, sino que tienen horarios para ciertos trámites administrativos, pero ya la semana próxima la idea es hacer una recorrida escuela por escuela para ver en qué condiciones están y en qué los podemos ayudar legislativamente, ya sea con una comunicación o con algún acompañamiento de un proyecto, ¿no?
Bien. Bueno, Dani, ahora sí, muchas gracias.
Bueno, cómo no. Gracias.
Estamos en contacto. Hasta luego.